You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hemos visto todos el último viernes el sorteo de la Copa del Mundo. Prácticamente todos listos, todos preparados para la fiesta, pero a Perú le falta sacar el boleto y hay que concentrarse con humildad, pero tampoco sin sentirse patito feo. Hay que concentrarse en ese partido tan decisivo, tan importante, nada menos que el repechaje para buscar meterse en el grupo D con Francia, con Dinamarca y con Túnez. Bueno, si toca verlos otra vez, que sea una linda cita. Pero, ¿qué tiene Perú para poder enfrentar el repechaje y poder pasar e ir al Mundial? Se lo contamos en el siguiente podcast.
Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Ozores, exclusivo de Footbox.
Hola a todos, queridos amigos. Un gran saludo donde les toque escuchar este podcast. ¿Cuántas cosas han pasado en muy pocos días para la afición del fútbol peruano? Primero, el sorteo, ¿no? El sorteo, la confirmación justo horas antes que Perú tenía que enfrentar al rival, sea Australia o Emiratos Árabes, lo iba a enfrentar el lunes 13 de junio a la 1 de la tarde, hora peruana. Para no irme muy lejos con el tema, se ha avanzado en algunos aspectos. Todo hace indicar que Perú va a intentar hacer una suerte de pretemporada o trabajos previos en España y de esa manera hacer un vuelo más corto, de 6 horas aproximadamente, para llegar a Emiratos Árabes y no hacer el recorrido de casi 23 horas que era viajar de Lima con escala y llegar a Emiratos Árabes a jugar ese partido del repechaje, el partido que es todo para la selección peruana. Ese tema de jugarlo o de entrenar en España me parece que es lo más conveniente. Evita un viaje desgastante. Lo que no debe evitar y no podrá hacerlo es el tema del clima, ¿no? Se va a jugar en una temperatura altísima. La verdad que va a ser un encuentro en donde el fútbol hará su parte, pero también la parte física hará su parte, también el desgaste, el acomodarse a un partido en donde la velocidad no podrá ser la habitual, sino que habrá que dosificar. Y esas cosas ciertamente serán para los dos, pero claramente Perú no es un equipo acostumbrado a jugar en esas condiciones, ¿no? En Sudamérica se suele jugar de noche, con un clima templado o frío, pero en altas temperaturas difícilmente, salvo aquel partido contra Colombia en Barranquilla, que se jugó a las 4 de la tarde y que era realmente algo fuerte en cuanto al calor. Pero bueno, no quiero poner excusas. Creo que futbolísticamente Perú tiene una valía superior, pero eso hay que demostrarlo en la cancha. No estas palabras, el ranking, el jugar en Sudamérica, en una liga o en una eliminatoria muy competitiva, claramente a Perú lo posiciona como candidato, sea Australia o sea Emiratos Árabes. ¿Y qué rival conviene? Eso ya queda a punto de vista de cada uno. Yo voy a dar el mío. Para mi gusto, jugar contra Emiratos Árabes es enfrentarse a una pequeñita caja de Pandora, ¿no? Un equipo que puede resultar sorpresivo, respondón, atrevido, porque en esa parte del mundo se juega con mucho atrevimiento, no prima tanto la parte táctica, aunque Arrobarren, el técnico de Emiratos Árabes, le ha dado a este equipo una solidez que es el contrapeso de lo que juegan. Y para otros es Australia, ¿no? El rival a enfrentar. Yo personalmente prefiero Australia por la forma de jugar, por la forma como encaran el fútbol, por su sistema más digamos más formal o más hecho al fútbol táctico, a la concentración, al ser un equipo disciplinado. No tiene tanto fútbol, no tiene tanta diferencia futbolística, pero creo que ese equipo se puede predecir un poco más. En cambio, enfrentar Emiratos Árabes puede deparar una sorpresa. Cada uno pensará lo suyo. Yo tengo por lo menos mi voto es enfrentar a Australia. Finalmente se sabrá eso una semana antes, el 7 de junio, y a partir de eso Perú podrá elaborar un plan de acuerdo al rival. Pero independientemente de ello, yo creo que Perú va a intentar salir a hacer el fútbol que mejor le conviene cuando el rival no es precisamente un rival encumbrado, no es Brasil o Argentina, ¿no? O Colombia, que te maneja muy bien la pelota. Contra esos rivales hay que tener, digamos, un plan B. Pero contra rivales del nivel de Perú o por debajo de Perú, el equipo de Gareca no se anda con medias tintas, ¿no? Va rápidamente por la posesión. Intenta también cobrar protagonismo, es un equipo que pone la pelota al piso. Yo creo que va a ser un partido así. Pienso que podría ser un juego en donde el rival va a intentar neutralizar a Perú más que inquietarlo. Pero bueno, habrá que saber ser realmente el candidato en aquel partido. Y si pasamos, bueno, ya es conocido el grupo D, el que nos espera, Francia, Dinamarca, qué travesura del destino, la verdad, y Túnez. Pero lo cierto también es que si Perú le toca a Australia, repetiría, y si pasa por supuesto, repetiría a los rivales del Mundial Rusia 2018. A mí personalmente, como un gusto, no me atrae tanto, porque son rivales a los que ya enfrentó Perú, pero me gustaría ver o enfrentar, medir fuerzas con otros equipos. Primero vayamos al Mundial, pero me gustaría medirme con otros equipos, otras selecciones, otras fiestas, ¿verdad? Pero por otro lado, también lo cierto es que Perú, si no caía en el grupo D, iba al grupo de España y Alemania. Y ahí la verdad que iba a ser bastante más complicado tentar suerte, porque bueno, digamos que Perú con Dinamarca se puede ir al golpe por golpe, se puede agarrar golpe por golpe con Túnez. Bueno, con Francia de repente hay una diferencia y toca arrancar contra ese equipo si es que clasificamos ante este rival de Asia. Entonces, es un grupo, aunque no tan atractivo por la repetición, creo que de los dos era el grupo que podía depararnos alguna opción, digo, hipotéticamente, claro está, depararnos alguna opción mayor de poder avanzar o de poder ilusionarse con avanzar. Bueno, no me quiero ir muy lejos porque la verdad que siento un poquito de incomodidad cuando me comienzo a referir al Mundial y a los rivales y al debut y a los estadios en los que posiblemente Perú podría jugar cuando no está resuelto el partido del repechaje. Y que no va a ser un partido como, no va a ser un duelo como la última vez contra Nueva Zelanda, que Perú jugó primero en Wellington, partido complicado, duro, el rival fue muy físico, Perú no pudo hacer juego y después lo resolvió con cierta tranquilidad en Lima, pero eran dos partidos, o sea, Perú se podía equivocar como que pasó.
Get ready for the greatest roast of all time, the roast of Tom Brady, a Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for the Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Podía no tener un gran día como contra Nueva Zelanda aquella vez en la ida, y en la vuelta sí, se lo devoró, pero eran dos partidos, insisto. Ahora es uno solo. Con lo que implica no equivocarse, hacer un partido correcto, eventualmente el equipo favorito, que es Perú, claramente en este caso, es el que corre con el mayor peso del juego, y todo eso el equipo de Gareca lo tendrá que resolver. Confianza en Perú hay. Hay tranquilidad, no obstante, la última noticia de la recuperación de André Carrillo es preocupante y sí, evidentemente es una baja muy sensible para Perú. Carrillo es el abrelatas del equipo peruano. Carrillo estará 3 meses y medio afuera de las canchas, vale decir, no llega de ninguna manera al repechaje. Es una noticia mala, seguro que sí. Pero independientemente de ello, Perú es un equipo con bagaje, con jugadores que aunque no juegan en las ligas top y no son figuras en las ligas top, son futbolistas de buen nivel, ¿no? Tal vez no han tenido tanta buena suerte para imponerse en algunos medios, pero calidad tienen. O sea, Cueva juega en la Liga de Arabia Saudita y Cueva puede jugar en un equipo top de México, puede jugar en un equipo top de Argentina, ni hablar que de la MLS, o puede jugar en un club intermedio de Europa. O sea, no siempre jugar en un club determina qué clase de jugador eres. Seguramente que mucho dice de tu pase, de tu influencia, pero la calidad está. Y bueno, a Carrillo. Carrillo es un delantero que es de los mejores extremos de Sudamérica, no tengo ninguna duda. Y juega en un equipo que ciertamente es muy poderoso en la Liga de Campeones Asiática, pero que evidentemente no tiene los reflectores de una liga de primer nivel. Pero Carrillo por calidad podría jugar tranquilamente en la Liga Premier. Entonces, la valoración es relativa. Galese es uno de los... Bueno, ya, tres arqueros de la eliminatoria, dos arqueros de la eliminatoria. Bueno, para mí es el uno de la eliminatoria. Pero Galese, que ha tapado en esta eliminatoria todos los minutos, juega en la MLS y podría jugar tranquilamente en un equipo top, insisto, de Argentina, de Brasil, de México, o un equipo intermedio de Europa. Podría hacerlo, pero tranquilamente. Pero le toca jugar en la MLS. Y así podría seguir contando jugadores, nombrando jugadores, que se puede decir, pues no, que están en ligas inferiores, que es un equipo Perú, un equipo, digamos, barato, poco valorado, pero ojo, puede sí, ante la evidencia de las transferencias y el valor de mercado, sí, pero tiene unos jugadores que no están en equipos tops, pero buenos jugadores son. Y podrían estar en mejores equipos, sin ninguna duda. Así que eso no nos tiene que amilanar, ni mucho menos hacernos cosquillas. Toca ahora demostrar, como un equipo fuerte, en los últimos años, juntando las dos eliminatorias sudamericanas, las más difíciles del mundo, pero ha salido cuarto, sumando los puntajes de Rusia 2018 y esta. Y Perú ha sido el equipo que ha ido detrás de Argentina, Brasil, Uruguay, y ahí viene Perú en sumatoria de puntos. Entonces, ¿cómo que no va a ser un equipo que vaya a imponer respeto en otras canchas? No. En el último tiempo se ha estado diciendo, uy, sí, Perú no tiene jugadores, pero tiene un buen técnico. Y es cierto, pero no es tanto así que no tiene buenos jugadores. Tiene buenos jugadores, reitero, pero que la carrera no se les ha acomodado para jugar en equipos de gran relieve. Y entonces se las ha arreglado donde están y lo hacen muy bien. Pero volviendo al cauce, no quiero hablar mucho del Mundial, no, del grupo. Ya habrá tiempo. Por lo pronto hay que pensar exclusivamente en Australia o Emiratos Árabes, que ni siquiera se puede pensar en uno de ellos. Hay que ver quién gana de ellos para poder ya comenzar a tener una idea más clara del partido. Pero eso no ha pasado. Paciencia. Creo que la gente puede estar tranquila, confiada. Parece que Paolo Guerrero tampoco va a llegar al repechaje. Tampoco es una buena noticia. Paolo podría incluso ayudar en el banco suplente, siendo una referencia ya recuperado, pero parece que no va a llegar porque no tiene club, porque no se ha terminado de recuperar. Y de aquí a junio, aunque parece que hay mucho tiempo de distancia, bueno, son dos meses y algo más. Es abril, mayo completo, y claro, casi dos meses. Estamos casi a dos meses del partido. No es tanta la diferencia ni la distancia del repechaje contra el ganador que nos va a tocar enfrentar, o Emiratos o Australia. Solo digo que Perú tiene un equipo competitivo, un equipo respetable, un equipo que si el rival es inferior, Perú no lo respeta, Perú le sale a jugar con buena posesión, con juego por abajo, con mucha dinámica, con un buen pie. Perú es un equipo de buen pie. Y si el rival es superior, Perú agarra las dos líneas, hace una línea de cuatro, una de cinco, doble marcador, un punta esforzado y se las arregla y no se pone rojo, ¿no? Entonces, es un equipo que parte del buen manejo de la pelota, de la esencia del fútbol peruano, pero después de ello se acomoda camaleónicamente al rival que tiene al frente. Y entonces yo creo que Perú se enfrenta ahora en junio a un rival que no va a ser nada sencillo de ninguna manera, pero tendrá que saber resolver el acertijo, que es enfrentar a un rival al que prácticamente no conoce, que juega en otra liga, que juega otro fútbol, distinto en estilos, pero que no deja de ser siempre una complicación. Pero Perú está facultado. Perú sabe, creo que en el fondo los jugadores saben muy bien que son los favoritos y que no se les puede escapar. Pero esto es fútbol y siempre hay que tener respeto por lo que viene, por el partido que viene, ¿ah? Será hasta la próxima, gente. Creo que se puede estar tranquilo en estos meses, ¿ah? Creo que hay motivos para tranquilidad, para no confiarse y para seguir alimentando esa ilusión. ¿Cuánta gente irá a Qatar ese partido? La verdad, me lo pregunto. No está nada fácil, ¿ah? Han salido los simulacros, los paquetes de viaje, y es carísimo. Así que por ahí yo creo que va a bajar un poco la llegada de hinchas peruanos, pero seguramente que va a haber muchos ahí poniendo el pecho a las balas. Un abrazo, gente, hasta la próxima.
Footbox Perú, un podcast con Eric Ozores, exclusivo de Footbox.